Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Para que sin igual, prestación y su hospital, son la envidia comarcal y tenemos muy encantado.
Y ya que estoy hoy en Alcázar de San Juan haciendo la mañana de COPE Ciudad Real en directo desde la sala noble de aquí del ayuntamiento, pues viniendo para acá he visto las luces navideñas y me acabo de enterar que se van a inaugurar, Clara, esta tarde, así que me voy a quedar porque me han dicho que son muy bonitas.
Sí, la verdad es que son muy bonitas y nos acaba de decir la alcaldesa que se inauguran ya definitivamente esta tarde. Yo sé, aunque ella no está aquí ahora, que ha puesto especial interés este año en que haya más calles iluminadas, porque como ya nos contó en otra ocasión, está previsto que los Reyes Magos acudan a las 500 calles de la ciudad para que los niños no tengan que aglomerarse, pero que sí que vean a los Reyes Magos. Entonces, se ha esforzado en que, además de las luces navideñas tradicionales, haya más calles iluminadas. Se ha marchado ya, no os lo podemos preguntar, pero bueno, yo te doy el dato.
Pues les prometo que les voy a contar en cuanto que pueda. Voy a hacer una foto y la vamos a subir, Fran, a redes sociales para que vean la maravillosa iluminación que ha preparado este año Alcázar de San Juan, porque también tenemos que seguir comprando y comprando en los comercios locales. Pero hoy hablamos de servicios sociales. Patricia Benito, concejala de Servicios Sociales. Muy buenas.
Hola, buenos días.
La alcaldesa nos ha dado pinceladas, pero vamos a meternos más en harina. ¿Cómo trabajáis desde la concejalía? ¿Qué programas, qué líneas se abren?
Bueno, pues en Servicios Sociales tenemos el trabajo dirigido por varias líneas. Como ya comentaba antes Rosa, Servicios Sociales abarca a todas las edades, tanto como a niños, a jóvenes, mayores, mujer, adolescentes. Entonces, hay diferentes líneas dependiendo de lo que vengan demandando a Servicios Sociales. En infancia tenemos ludotecas abiertas, eso ayuda también a la conciliación familiar. Es como un trabajo en conjunto. A la vez que tú estás incorporando o estás metiendo niños en una ludoteca, estás facilitando la conciliación familiar a la hora de que la mujer pueda acceder al trabajo y lo tenga más fácil. En tema de juventud, pues en tema de juventud se hacen actividades también que van enfocadas a dar una alternativa de ocio a la gente joven, que no solamente sea salir, estar en la calle. Tener una línea un poco más clara de por dónde hay que encauzarles. Entonces, de esa manera le damos una alternativa de ocio para que encuentren una motivación en ese ocio y poder dirigir su vida o su rato de ocio de una manera un poco más sana. Para personas mayores tenemos también la línea de la ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio, que es un servicio que damos desde el Ayuntamiento de Alcázar y que eso facilita a las personas mayores a que tengan mejor calidad de vida, a que puedan tener un aseo diario, tener esa mano que a lo mejor, si están solos, necesitan día a día. También tenemos actividades de vida sana. Son talleres que se realizan para que las personas mayores estén activas mentalmente, porque las personas mayores, si se quedan en casa y no se ven motivadas o no se ven ellos útiles para poder realizar actividades, eso va generando un deterioro psicológico que tampoco les viene bien a la hora de poder seguir teniendo una vejez sana. Para mujer, como comentaba también Rosa, tenemos un servicio en el Centro de la Mujer. Se complementan entre todos los profesionales que están en el Centro de la Mujer, tanto el Departamento de Psicología, como de Empleo, como de Dinamización. Entonces, dependiendo de las demandas que traigan las mujeres, pues se le puede ayudar a encauzar la ayuda que ellos necesitan. Hay ayudas económicas también, ayudas para poder pagar la luz, para temas de alquiler. Ya vamos un poco dependiendo y realizando programas dependiendo de la demanda que nos venga por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Alcázar.
¿En el área de discapacidad también tenéis?
Sí, en el área de discapacidad también. Discapacidad, el día 3 ha sido el día de la discapacidad, pero el Ayuntamiento de Alcázar la pretensión que tiene es trabajar durante todos los días del año en el tema de la discapacidad. Ayer estuvimos pintando en los pasos de cebra unos pictogramas que serán muy útiles a los niños que tengan algún, que sean autistas o que estén dentro del espectro autista, los TEA. Entonces, esos pequeños detalles hacen que Alcázar cada vez sea una ciudad más accesible. Trabajamos eso durante todo el año para que todos los niños y todas las personas puedan entrar en todas las actividades que se hagan en Alcázar, que se realicen en Alcázar, sin tener que hacer actividades dirigidas solamente a ese tipo de, a esas personas, vaya, que sea algo pues para todo el mundo, que no haya diferencias de nadie.
Al final, la alcaldesa se ha ido ya, pero al final me voy a empadronar, ahí lo dejo. Ya veremos si el 23 de diciembre no firmo los papeles. Ángel, me hablabas de necesidades sociales, pero ¿qué otras necesidades sociales se plantean?
Bueno, quizá para entenderlo del todo, tenemos que decir que, en primer lugar, que los servicios sociales, desde el año 1988, y sobre todo en Castilla-La Mancha, desde 2010, son un derecho. Es decir, es un derecho de todos los ciudadanos, está establecido por la Ley Regional de Servicios Sociales. Todos los ciudadanos tenemos derecho, en primer lugar, a una convivencia digna. Tenemos derecho a atender nuestras situaciones de dependencia. Tenemos derecho a que se nos atienda, se nos ayude, se nos aconseje, se nos asesore en las situaciones de inclusión, de exclusión. Y tenemos derecho, además, a algo importante que tú señalabas antes de pasada y que a mí me parece muy importante, porque no siempre se tiene en cuenta. Y es tenemos derecho a prestar nuestro tiempo de forma voluntaria, libre y gratuita, para ayudar a los demás. El derecho al voluntariado, el derecho a la participación en la resolución de los problemas de la gente que nos rodea. Y ese derecho está establecido, como digo, en la Ley de Servicios Sociales. Y así es que lo que hacen los servicios sociales en realidad es todo esto. ¿Qué necesidades atendemos? Pues necesidades que tienen que ver con la convivencia, necesidades que tienen que ver con el mantenimiento de una vida digna en el hogar y necesidades que tienen que ver con las situaciones de dependencia. Antes, cuando hablábamos de las ayudas económicas, puede parecer que los servicios sociales se quedan en eso, todo lo contrario. Pongo un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa en esa familia en la que ya antes de la pandemia las cosas venían mal, la situación de relación entre los padres no era la correcta, la relación de cada uno de los padres con los niños tampoco era la correcta, nadie se ocupaba de los problemas escolares o de los problemas de crecimiento psicológico, afectivo de los niños en esa familia? ¿Qué ha podido pasar con esa familia cuando por ley nos han encerrado a todos en la casa? Pues es muy probable que las tensiones que antes se venían teniendo y que cada uno de los miembros de la familia, digamos que soltaba en sus ámbitos de relación fuera de la vivienda, todas esas tensiones se han vivido acumuladas. Así es que una necesidad, por encima de incluso de la económica, en muchas familias, ha sido la de que alguien se ocupe de mantener los niveles de convivencia mínimos para que en una familia se produzca una relación, digamos, normal, lo más normalizada posible. Esos niños de los que habitualmente se ocupan poco sus progenitores de cómo van en el colegio, imagínate si se preocupan de si tienen o no tienen el medio electrónico con el cual acceder a las clases que están dando el resto de sus compañeros vía telemática. Desde los servicios sociales hemos desarrollado acciones, servicios que han tendido a cubrir esas necesidades, teniendo muy en cuenta sobre todo esas familias que ya estaban desestructuradas o que tenían problemas de relación antes de la pandemia. Lo mismo sucede con este tipo de personas que han roto con la sociedad o que la sociedad ha roto con ellos y se ven en la calle. Son los llamados sin techo. Estas personas, por encima de la situación de la necesidad económica, que obviamente la tienen, tienen una necesidad tremenda de relación con los demás. Habitualmente pasamos por al lado de ellos cuando están pidiendo en la calle y, bueno, nos parecen invisibles. En el mejor de los casos, alguien, por sus creencias o por lo que sea, se siente tentado de dar una limosna. Pero, ¿qué pasa con la relación humana de esa gente? ¿Y qué ha pasado con ellos mientras el resto de la gente estaba en sus casas encerrados? Ellos no tenían dónde estar encerrados, ni siquiera eso. Desde los servicios sociales, obviamente, nos hemos tenido que ocupar de la situación de esas personas, no solo la económica, no solo la sanitaria, sino también la afectiva. Siempre en colaboración con entidades que muchas de ellas, entidades sociales, las llamadas del tercer sector, que muchas de ellas tienen eso que yo decía antes también, que es un derecho, que es el voluntariado. con Cáritas, con Cruz Roja, aquí con una entidad que hay también de acción social que se llama In Situ, trabajando con las personas en situación de calle, ¿no?
Uh-huh. Ángel, bueno, esta pregunta va para todos. Está Piedad, está Patricia y está Ángel. Hemos hablado de los servicios sociales, de las ayudas pre-COVID, COVID, pero también hay que pensar en el futuro. ¿Y por dónde pasa todo esto en el futuro, Piedad?
Bueno, pues yo reivindicaría el ingreso mínimo de solidaridad como una ayuda y una herramienta para todos los trabajadores sociales que siempre nos ha servido para poder ayudar de manera puntual a las familias más necesitadas y así tener un control que esa ayuda vaya para incrementar y fomentar, teniendo un poco de ingresos esa familia, a la motivación al cambio, tanto a formación y a la búsqueda activa de empleo. Porque siempre la gente cuando solicita una ayuda, si no la tiene, no puede buscarse una formación o un empleo, pero sin embargo, si ya tiene una ayuda, ya tiene un pie para poder pues avanzar un poco más en su vida y tener un cambio.
Patricia.
Pues a ver, la intención es seguir trabajando en la misma línea, escuchando a los ciudadanos y a las ciudadanas de Alcázar cuando vengan a demandar algún servicio a servicios sociales y poder seguir siendo ese pilar que necesitan los ciudadanos para poder seguir con su día a día.
Vivimos en una sociedad de las llamadas tecnológicas. Una de las características que todos los investigadores, sociólogos y entendidos señalan de este tipo de sociedades es la brecha social. Lo que separa la gente que mantiene un nivel de vida más o menos adaptado de la gente que no llega a mantener siquiera ese nivel. En nuestro país esa brecha, esa diferencia, venía ya siendo muy grande. Lo que va a pasar como consecuencia de la pandemia, igual que sucedió como consecuencia de la crisis de 2008, es que esa brecha se va a aumentar todavía más. Es decir, no solamente va a haber más gente que no llega a los mínimos imprescindibles para vivir, sino que además la diferencia entre esos y los que tenemos un nivel de vida adaptado va a ser cada vez mayor. En este tipo de situaciones, las soluciones primero tienen que ser económicas y por eso es imprescindible un ingreso mínimo vital. Un ingreso que garantice a todas las personas que esa brecha es cada vez menor y esa brecha se disminuye y que todos en un país tenemos las necesidades mínimas y básicas cubiertas. Y después, además de resolver la problemática económica, habrá también que resolver la problemática social, lo que conlleva el vivir permanentemente en la pobreza, el vivir permanentemente en esa situación de no llegar a tener los mínimos para vivir dignamente. Eso, la primera, es una solución económica que tienen que habilitar los gobiernos desde el punto de vista de la economía, y la otra, la de la inclusión, la de apoyar psicológica y socialmente a esas personas, es competencia de los servicios sociales. Pero, como decía Piedad, sin un ingreso mínimo vital, estas personas quedarán abandonadas a su suerte.
Está anunciado, está aprobado ese ingreso mínimo vital por parte del Gobierno de España. Y ahora os pregunto, ¿está llegando o no está llegando?
No está llegando como debería de haber llegado.
No.
Radicalmente no. Radicalmente no, porque, primero, la cantidad de trámites, la maquinaria administrativa que se ha montado alrededor del ingreso mínimo vital es de tal calibre que muchas de estas personas que viven en esa situación de precariedad no tienen ni los elementos básicos para poder acceder a las ayudas, ni siquiera para solicitarlas. Máxime en una situación de pandemia en la cual las oficinas de la Seguridad Social han estado cerradas durante mucho tiempo. Y las personas, puedes acceder a solicitar esas ayudas de forma telemática, metiéndote en la página web y tal y cual. Todo este lenguaje que manejamos como si ya todo el mundo lo tuviera en sus manos y en sus posibilidades, pues hay una enorme capa de población que no tiene posibilidades, que no tiene un ordenador en su casa y que si lo tuviera no sabe manejarlo. Todo eso no ha sido tenido en cuenta a la hora de diseñar el ingreso mínimo vital, y por eso está fallando tan estrepitosamente como está fallando.
Nos está escuchando muchísima gente, seguramente ya muchos usuarios de estos servicios sociales, pero bueno, yo quiero incidir, no sé si Patricia me puede contar cómo, o Piedad, cómo se puede poner cualquiera en contacto con vosotros, qué canales tiene, cuál es el procedimiento.
Pues, a ver, la gente, todas las personas aquí en Alcázar creo que sabe dónde estamos ubicados, porque de alguna manera siempre han tenido que pasar por el ayuntamiento. Nosotros estamos, el Centro de Servicios Sociales está ubicado justo enfrente de la puerta del ayuntamiento, y ahí estamos a servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran venir a solicitar cualquier trámite o a pedir ayuda para lo que sea. Estamos también en la página web del ayuntamiento. Está a disposición también el teléfono para cualquier cosa que necesiten. Hay cosas que ahora, por lo que decía Ángel, pues que debido también al tema de la pandemia se pueden solucionar de manera telefónica. El teléfono también está en la página web y somos accesibles a todo el mundo. Escuchamos en la calle, damos citas, recibimos a la gente en servicios sociales, o sea que yo creo que en ese aspecto estamos bastante a la mano del ciudadano para, cuando lo vea oportuno, tirar de servicios sociales.
Este programa se llamaba Los motivos por los que Alcázar de San Juan tenía esa excelencia a servicios sociales, y aquí ahora que estamos hablando un ratito, me gustaría preguntarle a Ángel Parreño, porque él no solamente trabaja en los servicios sociales de Alcázar de San Juan, él durante un tiempo ha estado en el Ministerio en Madrid asesorando pues sobre este asunto, sobre servicios sociales, y es ahora cuando viene esa pregunta, Ángel, esa que le preguntaba José Manuel a la alcaldesa del secreto, pero a mí me gustaría llegar un poquito más. Aparte del secreto, ¿qué somos capaces desde Alcázar de San Juan de enseñar al resto de España en servicios sociales?
Hombre, puede parecer pretencioso, ¿no? Pero disculpándome si lo puede parecer, a ver, tengo que decir que nosotros hemos tenido en todo este devenir, desde el año 88, que es cuando empiezan los servicios sociales públicos en España, ha habido una serie de circunstancias, de conjunciones estelares, llámalo si quieres, que han favorecido que Alcázar, desde el año 88, muy precozmente, haya tenido un equipo de servicios sociales muy completo, de muchos profesionales, porque tuvimos la posibilidad de acceder a los fondos del plan concertado, que se llama, que bueno, que es una ayuda del Estado, ¿no?, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para el desarrollo de las prestaciones básicas. Ese acceso tan precoz a aquello nos permitió dotarnos de un equipo profesional que fue capaz, en el desarrollo de los servicios sociales posteriormente, ir presentando propuestas y presentando proyectos que han ido encajando con la evolución de los servicios sociales después en todo el Estado, ¿no? Creo que esa ha sido una piedra fundamental, y fue producto de una pura casualidad el que nos enterásemos de que aquel programa se iba a iniciar y el que pudiéramos acceder desde el principio, desde minuto uno, a aquellos fondos, ¿no? Y posteriormente ha sido, sin duda, el ejercicio profesional del equipo con el que hemos contado, y también, lo ha dicho antes la alcaldesa y yo lo he ratificado, la comprensión sobre los servicios sociales que han tenido las distintas corporaciones que han pasado por este ayuntamiento. Sin duda, por muy buenos profesionales que tengas, si no priorizas el gasto social, si no priorizas el que en los procedimientos administrativos, como yo comentaba hace un momento, se tenga en cuenta la cara humana de la necesidad, pues probablemente no consigas otro, ¿no?
Pues Ángel Parreño, responsable de Servicios Sociales, Patricia Benito, concejala de Servicios Sociales, y Piedad Serrano, del equipo de Inclusión Social. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
Clara, llegamos a la 1:30. Un placer volver a Alcázar de San Juan y compartir también un ratito contigo.
Gracias. Y Fran nos ha puesto ya precisamente la canción que nos va a dar la pista para nuestra próxima cita en Alcázar de San Juan.
Que ya tiene fecha.
El carnaval.
Ya tiene fecha. Volveremos, sin duda, el día 23 de diciembre aquí a Alcázar de San Juan. Nosotros nos despedimos. Le agradecemos muchísimo, como siempre, al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que nos abra las puertas de su ayuntamiento y que podamos venir, ver, conocer y disfrutar de, como digo, la maravillosa localidad de Alcázar de San Juan. Llegamos a la 1:30, se quedan con los compañeros del Espejo de la Iglesia, con Miguel Ángel Jiménez Salinas, y nosotros vamos a regresar a las 2:20 con toda la información provincial que nos deja este viernes. Adiós.